Saludamos al doctor Enrique Santiago, del equipo jurídico de la FARC. Doctor Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con usted y con su audiencia.
Bueno, ha caído como muy mal lo que ha dicho, mejor dicho, interpretando un sentimiento general, el fiscal general que ha pedido a la FARC que precisen realmente de ese listado general de inmuebles, de propiedades, relacionado cosa por cosa, predio por predio, y para el efecto el gobierno ha nombrado, va a nombrar hoy mediante un decreto una comisión de identificación y de valoración de esos bienes. Pero eso de meter ahí utensilios de cocina, intervenciones quirúrgicas, carreteras que son inenajenables, etcétera, pues hombre, es como una falta de respeto.
Bueno, yo, mire, lo primero que tengo que decir es que estoy sorprendido con la mala fe con la que se está abordando este debate. La verdad es que no salgo de mi asombro, ¿no? Este espíritu permanente sospecha y esta falta de voluntad de reconciliación es sumamente grave. Yo no sé si alguien ha interpretado que las FARC son una empresa con un equipo de contables, con una contabilidad conforme al Plan Nacional Contable, etcétera, etcétera. Y sobre todo, tengamos en cuenta la absoluta ausencia de colaboración por parte del Estado en la elaboración de ese inventario. Un inventario que es exhaustivo, tan exhaustivo que se ha incluido incluso todos, hasta el último utensilio en poder de las FARC, precisamente para que no hubiera ningún tipo de problema. Es decir, ahora les sorprende al fiscal o a quien sea que se hayan incluido las vajillas, las pequeñas maquinarias. Si no se hubieran incluido, se habría organizado un absoluto escándalo. Pero mire, el Estado y la Fiscalía y otras instituciones del Estado son quien tienen más datos de ese inventario de las FARC, porque han sido incautados ordenadores, memorias desde hace años. Las FARC ha sido una organización clandestina, y como cualquiera conocerá, una organización clandestina ni tiene contabilidad, además de funcionar en forma estanca. Es decir, el patrimonio, lo que se ha llamado patrimonio de las FARC, que le recuerdo, entre otras cosas, que no es patrimonio, porque las FARC no son una persona jurídica, nunca en ningún caso esos bienes podrían estar a nombre de las FARC, ha tenido que hacerse ese listado de inventario con mucha dificultad. En primer lugar, con el gobierno demorando los permisos para el equipo de personas que ha efectuado ese trabajo. Esos permisos se demoraron meses para que pudieran salir de las zonas legales y recorrer todo el país intentando reconstruir ese listado de bienes a disposición de las FARC. En segundo lugar, nunca el Estado entregó la información que había en su poder, lo cual habría facilitado mucho hacer sus inventarios. Por eso las FARC han tenido que incluir en el inventario, a título o a beneficio de inventario, que se dice en términos de derecho civil, otros listados que estuvieran en poder de las instituciones, que se deduzcan de ordenadores, computadores, memorias incautadas desde hace años, información que no está disponible por las FARC. Muchos de estos bienes pues estaban controlados por personas que a lo largo de estos años fallecieron, murieron, y no se tiene conocimiento de ellos. Es decir, el esfuerzo ha sido ingente. Si las FARC han construido 2.700 kilómetros de carretera solamente en el bloque oriental, pues parece lógico que se incluyan. Y ya se verá, porque, entre otras cosas, esas carreteras se han construido con recursos de las FARC. Es decir, si no, las cuentas pues no cuadran. Es decir, si alguien se pone, o la Fiscalía, pues se pone a decir, las FARC han ingresado tanto dinero, ¿dónde está ese dinero? Bueno, pues ese dinero ha ido una parte a hacer carreteras, otra parte pues ha adquirido ganado para mantener a una tropa, se han adquirido utensilios médicos, se han hecho gastos, con lo cual, la verdad, me sorprende esta mala fe, porque ahora la crítica ¿cuál es? Que el listado es demasiado exhaustivo y demasiado completo, que se incluyen todos los gastos que ha habido, los ingresos, para que se intenten cuadrar las cuentas, ¿no? Entonces, la verdad, hay críticas absolutamente absurdas que he visto en el documento que presenta el señor fiscal. Por ejemplo, decir que es que los inmuebles no están inmatriculados. Hombre, ¿alguien piensa que las FARC, si dispone el dominio sobre un fondo, sobre una finca, vaya a inscribirla en el registro de la propiedad? ¿O alguien piensa que si las FARC acceden a un baldío van a ir antes de plantar en ese baldío o meter ganadería en ese baldío, van a ir al registro de la propiedad a enterarse en qué estado está. De verdad, son críticas que son absolutamente absurdas. Es decir, las FARC, por primera vez en la historia de Colombia en un proceso de paz, las FARC han hecho algo que no ha hecho nadie, que es presentar un listado exhaustivo, tan exhaustivo que hasta se critica que sea tan, tan exhaustivo. Esto no se ha hecho en ningún proceso de paz en el mundo. No existe ninguna figura jurídica en el derecho internacional que establezca cómo se debe operar con este tipo de bienes. Y lo único que hay es lo que se establece en el acto legislativo, que es lo que se ha cumplido estrictamente. Y por si, y el acto legislativo, el 001/2017, lo deja muy claro. Si hubiera algún bien que no se ha incluido en ese inventario, porque las FARC no tenían el dato concreto de que ese bien estuviera a su disposición, pues no hay ningún problema, mientras que sobre ese bien no se haga un acto de disposición, es decir, no se pretenda cometer un fraude y seguir utilizándolo, ese bien se incorporará posteriormente al listado. Pero desde luego, para facilitar toda esta tarea, lo que sería muy conveniente es que la Fiscalía entregara los listados que dice tener, el Estado pusiera a disposición de las FARC los listados que dice tener, y con eso sería mucho más sencillo verificar si se puede cerrar definitivamente el inventario. En todo caso, solo con lo ya presentado estamos hablando de mucho más valor, se quiera evaluar como se quiera evaluar, conforme al Plan Nacional Contable, conforme al valor de mercado, mucho más valor de lo que el Estado se va a gastar en la reincorporación de los guerrilleros y las bestias.
Doctor Santiago, ¿usted cree que el pueblo colombiano le va a creer a las FARC, que no tenían ni manejaban dinero en efectivo, cuentas con testaferros? Evidentemente no tienen nada a nombre de ellos, porque no son personas jurídicas, pero 20 años hace que Carlos Medellín, cuando era ministro de Justicia, denunció a las FARC como un cartel de la droga, de narcotraficantes, y ese dinero en efectivo, el producto de las extorsiones, el producto de los secuestros, el producto del apoderamiento de haciendas, de ganado, etcétera, ¿dónde está el dinero o no manejaban plata?
Mire, vamos a ver, ese dinero, le estoy diciendo, en primer lugar, las FARC, desde que avanzó el proceso de La Habana, no ha ingresado. Es decir, desde una de las medidas de desescalamiento del conflicto fue renunciar a cualquier práctica extorsiva, como bien conoce el Estado y ha sido verificado por los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluida la fuerza pública, las fuerzas militares, desde hace 2 años. Durante esos 2 años, las FARC han seguido comiendo, vistiéndose, adquiriendo atención sanitaria, que no ha pagado nadie. Es decir, el dinero que hubiera, pues obviamente es en el cálculo de lo que vale mantener un ejército de más de 7.000 personas durante 2 años sin ingresar nada. Y veremos qué resultado da eso. En todo caso, en el inventario, el poco dinero que quedaba en efectivo también se ha incluido. Y se han incluido metales preciosos y se han incluido otra serie de inversiones que pudiera haber en patrimonio. Pero francamente, si el Estado lleva 20 años denunciando que las FARC tiene grandes inversiones, cuentas corrientes, tal, me imagino que el Estado también lleva 20 años persiguiendo esas inversiones que denuncia. ¿Y el resultado cuál es? Que después de 20 años, pues no se han encontrado cuentas en paraísos fiscales, ni en el exterior, ni esas cosas, esas falsedades que se están diciendo sistemáticamente. A una organización campesina guerrillera, ¿ustedes creen que se dedica con los problemas que hay hoy día al que quiera hacer esas cosas debido a las normas antiblanqueo de capitales? ¿Ustedes creen que se dedica a tener inversiones en paraísos fiscales, cuentas en el extranjero? Pero simplemente reflexionen un poco, con eso lo estoy diciendo.
Sí,
¿cómo se mantiene
pero
un ejército 2 años sin ingresar nada?
A ver, pero abogado Santiago, o sea, también los periodistas que llevamos años cubriendo el tema de la guerra constantemente estaban capturando al jefe de finanzas del frente tal, al otro jefe de finanzas de tal otro frente. Cobraron secuestros, narcotraficaron, porque son temas y delitos que han sido admitidos por los de las FARC. Ahora usted nos va a decir que no hubo ese ingreso de dinero y que no llevaban una si tenían unos jefes de finanzas.
Señora, yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que hace 2 años que un ejército que está en conversaciones lo ingresa. Le estoy diciendo que en ese inventario hay bienes. ¿Cuánto vale un kilómetro de carretera? ¿Cuánto vale un kilómetro de carretera? Omitamos si lo construyo de Brecht, porque entonces saldría muy caro, ¿no? Que es como se ha pagado en Colombia. Pero ¿cuánto vale construir 2.500 kilómetros de carretera solamente en el bloque oriental? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que eso ha caído del cielo? Evidentemente ese dinero que ha estado ingresando las FARC por sus distintas actividades, se ha ido invirtiendo, señor. Eso es una evidencia. Entonces, un análisis sosegado de ese inventario, sumado a esos dos años sin ingresos, con el gasto de mantenimiento de un ejército, pues la verdad es que hace que las cuentas cuadren. Si alguien tiene dudas, es decir, los únicos datos que faltan para cuadrar ese inventario son los que tiene el Estado en su poder y que todavía no ha entregado. Y que yo espero que entreguen rápido, porque así se podrá ya cuadrar definitivamente y se podrán despejar todas las dudas. Pero echen números, no es tan complicado echar números.
Doctor Santiago, ¿de dónde saca el dinero las FARC para pagar las cuñas radiales en las redes sociales, toda su publicidad política? ¿De dónde saca? ¿Se lo regalan?
La actividad política que hacen las FARC viene de donaciones que el gobierno conoce perfectamente, dentro de la legalidad, y insertas en el proceso de paz. Es decir, ustedes no sé si saben que incluso el Congreso de las FARC que se va a hacer se ha podido sufragar gracias a donaciones particulares. Eso es así de claro, al igual que el resto de partidos políticos. Entonces, francamente, todavía no he oído una sola voz que diga, vaya, por Dios, es la primera vez en la historia del proceso, desde los procesos de paz en Colombia, de la historia de los procesos de paz en el mundo, que se presenta un inventario tan completo. Y es la primera vez que ese inventario se va a utilizar en reparar a las víctimas. Me imagino que la Fiscalía seguirá trabajando arduamente por ver qué ocurrió con los bienes de las autodefensas, cuando hace ya que 15 años que se desmovilizaron, no, 12 años que se desmovilizaron, de esos bienes ni se sabe ni se habla. Parece ser que eso no preocupa tanto a nadie.
Señor Santiago, una pregunta. ¿Los viajes de los jefes de las FARC son financiados por el gobierno dentro del compromiso por garantizarse su seguridad? ¿Pero cómo subsisten, de qué viven los jefes de las FARC, muchos de ellos aquí en la ciudad de Bogotá?
Hasta ahora se está todos los gastos, esos están corriendo a cargo de distintos programas del Estado o donaciones de países amigos o de particulares. Absolutamente todo.
¿Entre esos países amigos está Venezuela?
Pues Venezuela precisamente ya le digo que no. Porque obviamente Venezuela desde hace tiempo se ha distanciado de la implementación del acuerdo, vista que las relaciones con el gobierno colombiano pues no son especialmente buenas.
¿Y está Cuba?
Pues tampoco, sabemos que no le gusta, que no acostumbran a irse haciendo nada, sino todo lo contrario, no es precisamente un país en el que le sobren recursos económicos.
Y, óigame, doctor Santiago, ¿usted cree que a las víctimas se les puede reparar con Alka-Seltzer o con utensilios de cocina?
A las víctimas, la obligación de reparar a las víctimas es del Estado. Eso es lo primero que dicen las leyes colombianas. La SAR lo que va a hacer es aportar todos los bienes que tiene. Simplemente en armamento se ha entregado cientos o miles de millones de pesos. Simplemente en armamento, que también deberían sumar, Naciones Unidas lo ha dicho bien claro cuando ha recibido el armamento. No es el armamento, entregaron los paramilitares, es armamento moderno, en buen uso, que vale un dinero. Entonces, espero que se quite alguien de la cabeza, si tiene esa idea, que la obligación de reparar a las víctimas de conflictos de las FARC.
Pero se había vendido al país la idea de que las FARC iban a reparar con ese fondo, con ese patrimonio autónomo del listado que entregaban las FARC, se iba a reparar a las víctimas.
Diferenciemos las cosas. La obligación de reparar a las víctimas es del Estado, en cualquier Estado de Derecho y en la actual legislación colombiana. Las FARC lo que se han comprometido es a aportar todos sus recursos, y es lo que han hecho, aportar todos sus recursos. Si ahora resulta que esos recursos no son las millonarias cifras que parte se difundían como resultado de la propaganda de guerra, porque es que van a ignorar ustedes que ha habido propaganda de guerra y mucha en Colombia estos años, cuando esos bienes se hagan líquidos, pues se reparará a víctimas del conflicto hasta donde alcance, por supuesto. Pero eso no significa, en ningún lado dice eso, y eso es contrario a las leyes colombianas, que es que las víctimas vayan a tener que ser reparadas exclusivamente con los bienes que aportan las FARC. Las demás partes en el conflicto tendrán que aportar, y es su obligación legal, la de cualquier Estado. Además, ya no hay FARC, ya no existen las FARC, con lo cual ahora lo que hay es una sociedad colombiana que tiene que reconciliarse, que tiene que empezar a pensar en el futuro y dejar de pensar tanto en el pasado para evitar que pase lo que ha ocurrido en otros procesos de paz en el mundo, que es el principal riesgo ahora mismo, que es la sustitución de la violencia política por la violencia social. Yo creo que es lo más importante, y sobre todo lo que deben pensar sus oyentes, Darío, es el poco dinero que el Estado está invirtiendo en la reincorporación de los guerrilleros y las guerrilleras.
Doctor Santiago, ¿van a reconocer o a enmendar la lista, como pidió el fiscal, indicando ese fondo que tenían con una persona, con un pariente, un testaferro en Costa Rica, que existe ese fondo en dólares, y que Costa Rica incluso ha recibido peticiones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y no ha querido colaborar con la Fiscalía colombiana?
Mire, Darío, vamos a diferenciar varias cuestiones. En Colombia se ha hecho extinción de dominio de cualquier bien de familiares de guerrilleros. Es decir, la tragedia de madres de guerrilleros es que hasta su finquita familiar de toda la vida se ha hecho extinción de dominio diciendo que es adquirido con dinero de los fans. Yo no sé qué habrá pasado en Costa Rica, lo desconozco. Ahora, si las autoridades de Costa Rica tienen un criterio distinto del gobierno colombiano, no me va usted a decir que las autoridades costarricenses han sido profar. Evidentemente, contemplan al menos la posibilidad, lo desconozco, de que estén hablando de bienes que son de familiares de personas de las FARC. Pero en todo caso, les recuerdo que el inventario de bienes que se ha aportado no es exclusivamente el que recoge todos los inputs de bienes que han reflejado las FARC. Las FARC también han dicho, y todos otros bienes que cualquier institución del Estado atribuye a las FARC. Eso está indicado en el inventario. Es decir, si la Fiscalía tiene datos concretos de que en Costa Rica o en Panamá o en donde sea, en el Nepal, existen bienes que son de las FARC, no hay ningún problema. Las FARC han dicho, perfecto, que se incluyan en ese inventario y a beneficio del inventario. Es decir, que se compruebe, y evidentemente si el resultado es que eran bienes que estaban a disposición de las FARC, adelante. Les insisto, las FARC no han tenido una contabilidad centralizada. Las FARC no son una empresa. Esos responsables de finanzas, señor, decía esta señora, esos responsables de finanzas eran personas de los frentes que atendían esas cuestiones, que luego caían en combate, que mucha información se iba con ellos, que había que retomarla, que caía en manos del Estado, etcétera. Entonces, francamente,
señor Santiago, Sí, señor Santiago, durante años es conocido por las agencias de inteligencia de Colombia que los líderes de las FARC vivieron en Venezuela y que se trasladaban desde Venezuela. Sin embargo, el inventario que se ha entregado no tiene nada... Perdón, termino la pregunta. El inventario no tiene nada de Venezuela, ni de cuentas, ni de tierras, ni demás. ¿Usted pone la mano en el fuego de que no hay nada en Venezuela de las FARC?
Yo ni pongo la mano en el fuego ni la dejo de poner. Yo lo que digo es que son dos años, teniendo que mantener un ejército ya más de dos años, desde principios del 2015, que ha habido que mantener un ejército sin usar nada. No sé si hubiera habido bienes en Venezuela, probablemente si hubiera habido, pues probablemente eso ya estaría hecho líquido, porque no es tan sencillo mantener un ejército durante dos años sin ingresar absolutamente nada, tal y como se ha verificado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero en todo caso, si es que esto es muy sencillo, yo no entiendo la polémica. Si las instituciones colombianas, los servicios de inteligencia dicen que Venezuela hay bienes y esos bienes no se han incluido en el listado de las FARC, pues cese la polémica. Dígase qué bienes son. Dígase qué bienes son y ya está. Y entonces a partir de ahí que operen los mecanismos jurídicos establecidos en el acuerdo. ¿Cuál es el problema? Es decir, están exigiendo una prueba diabólica, que se llama en derecho. Están exigiendo que las FARC prueben algo que alguien dice que existe, pero que las FARC dicen que no existe. Bueno, el que diga que existe, que haga el favor de probarlo, porque si no, de este laberinto no vamos a salir nunca. Siempre va voces que curiosamente son las que están empeñadas en dificultar el acuerdo, la implementación del acuerdo. No va nada bien. Hay incumplimientos sistemáticos y hay una exigencia exorbitante a que las FARC cumpla milimétricamente el acuerdo, y esa exigencia se hace por un Estado que no cumple, que hace retrasos, que los tribunales varían lo acordado, que cada vez que una ley llega al Parlamento, al Congreso, se varía respecto al acordado en La Habana. Es decir, mucho ver la paja en el ojo ajeno y poco ver la viga en el propio, sinceramente.
Bueno, a propósito de eso, abogado Santiago, a nadie le cabe la menor duda de que usted es un gran abogado que ha ejercido una labor invaluable para las FARC, digamos, al hacer de vocero y al hacer esta defensa también en todos los medios. ¿Cómo le pagan a usted? ¿Cómo le paga a usted las FARC sus honorarios? ¿Dónde se los pagan? ¿Afuera? ¿En Colombia? ¿Cuánto le pagan?
Vamos a ver, señora, ¿usted por qué presupone? Sí, vamos a ver. Mi salario es uno de los temas más debatidos en Colombia hace 3 años. Usted es una periodista informada. Me deja de piedra que a estas alturas salga usted con esto. Debe ser la única persona en Colombia que no conoce que a mí me paga mis honorarios el gobierno noruego, desde que empezó este proceso de paz. Y le digo más, me pagan unos honorarios bastante más reducidos de los que ha venido cobrando cualquiera que por parte del gobierno haya estado en la mesa de conversaciones. Le digo cualquiera. Pero realmente me sorprende que usted a estas alturas sea la única informante de Colombia que no se ha enterado que el abogado de las FARC, el famoso abogado de las FARC, cobra del gobierno noruego.
¿Hernando?
Sí. Abogado Santiago, mire, el 15 de diciembre los negociadores del gobierno y la FARC muy pomposamente con foto y todo eso dijeron esto: las víctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto. ¿En qué queda ese derecho con ese inventario a medias?
Bueno, esta pregunta ya me la he hecho antes, esa supuesta obligación de las FARC de reparar a todas las víctimas del conflicto. La ley 1448 lo que indica es el Estado, y el acuerdo también lo dice, es decir, es el Estado quien tiene la obligación de reparar, porque no va a haber dinero en las FARC, nunca ha habido dinero para reparar a los 9 millones de víctimas que genera el conflicto. Y les recuerdo, según los datos de la unidad de víctimas, no es precisamente las FARC el mayor victimario, el mayor victimario, según los datos de la unidad de víctimas del Ministerio Interior, son los grupos paramilitares, después los agentes del Estado y después todos los grupos guerrilleros. Es decir, es imaginario. Ya deberían ustedes ir aparcándolo, es imaginario de que las 9 millones de víctimas de conflicto son responsabilidad de las FARC. No tiene ningún sustento ni siquiera en los datos oficiales que debería manejar toda la sociedad colombiana. Pero esta pregunta ya me la han hecho. Todo lo que se haga líquido de ese inventario irá a reparar a víctimas y a programas de reincorporación de guerrilleros y guerrilleras. Y hasta lo que llegue, y lo que no llegue, pues será obligación del Estado, como ocurre en cualquier Estado de Derecho.
Es Enrique Santiago, el equipo jurídico de las FARC, aquí en Caracol, dando respuesta a muchas de las inquietudes de esta mesa, interpretando también muchas de las preguntas que se formulan hoy millones de colombianos. 7:49.